en el capítulo 8 de Romanos. Vamos a leer los primeros 4 versos de este capítulo 8. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Dejamos aquí la lectura porque no creo que nos dé tiempo para analizar más y quizá ni siquiera para analizar todo lo que hemos leído. Pero llegaremos hasta donde podamos en esta noche, dentro del tiempo que tenemos por delante. Bueno, un poco para enlazar, que supongo que lo tenemos todos bastante reciente, pero un poco para enlazar con lo que habíamos visto en el capítulo 7, el capítulo 8 comienza con las palabras que hemos leído. Ahora pues, y este término, ahora, es un adverbio de tiempo, enlaza los argumentos que vienen a continuación, argumentos teológicos que el apóstol Pablo expone, a continuación enlaza todos estos argumentos con todo lo que hemos visto en el capítulo 7. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, se puede también traducir, sin tergiversar para nada el sentido del original, de la siguiente manera. Entonces, ahora, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Con lo que queda bastante claro que lo que vamos a ir estudiando a continuación está en función de todo lo que hemos estudiado en el capítulo 7. Vamos a recordar de manera sucinta, breve, algo que vimos al final del capítulo 7, especialmente en el verso 24, que dice: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero antes de que entremos a volver a reconsiderar un poco este texto, quisiera recordar algo que dijimos hace bastante tiempo y tiene relación con lo que expusimos sobre las diversas funciones de la ley de Dios, no olvidando que la palabra de Dios dice no sólo que la ley es espiritual, sino que es santa, que es justa y que es buena. Y las cuatro funciones que en su momento expusimos y que están explicitadas, contenidas en el capítulo 7 son: primero, que la ley tiene una función, digamos, de señorío sobre los seres humanos, una función que denominamos kiriática, de kirios, señor, y que la vemos, por ejemplo, pues en el verso 1 del capítulo 7. Luego hablamos de que la ley tiene una función didáctica de enseñanza o de concientización del pecado. Y por ejemplo, pues esto recordamos que lo veíamos en el verso 7 del capítulo 7. ¿Qué pues diremos? La ley es pecado en ninguna manera, pero yo no conocí, aquí está el tomar conciencia, el pecado, sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás. La tercera función que destacamos de la ley, que destaca la escritura, es una función judicial o condenatoria, y que el verso 7, 8, 9 y 10 del capítulo 7 contiene este aspecto de la función judicial o condenatoria de la ley. Y luego hablamos también de la función salvífica, salvadora o realizadora de la ley, y podríamos pensar en el verso 10 y podríamos pensar sobre todo en el capítulo 10 y en el versículo 4, en el sentido de que la ley, por resumirlo de alguna manera, que se expone en esta carta, pero de manera más concreta en este sentido, se expone en la carta a los Gálatas, la ley ha sido y sigue siendo el ayo, el paidogogos, el maestro del niño, para llevarnos a Cristo. Ahí está su función salvífica o realizadora. La ley es el ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que seamos en Cristo justificados, no por la ley, sino justificados por la fe. Bien. Una vez que hemos recordado esto, entramos ahora, cuando llegamos al capítulo 8, sobre todo de la dimensión, entramos en la dimensión, digamos, en algún sentido se va a hablar en algún momento de la dimensión judicial de la ley, pero sobre todo se va a hablar de la dimensión, digamos, salvífica de la ley, como consecuencia de la cual hemos conocido a Cristo, hemos conocido el Evangelio, sus contenidos, y hemos conocido la salvación. Y en este capítulo 8 se nos va a hablar de la salvación, no solamente a nivel de las personas individualmente, sino a nivel de colectividades, a nivel de la Iglesia, podríamos decir, a nivel universal, es decir, a nivel de todos los pueblos, de todas las etnias, de todas las razas, de todas las naciones, y a nivel incluso, digamos, cósmico, y por lo tanto, pues entramos en el terreno de la dimensión salvífica, ¿no?, que tiene la ley, entendido en el sentido que lo vinimos explicando hasta ahora. El capítulo 7 termina llevándonos a la conclusión de que el pecado que mora en nosotros y que constituye, digamos, contenidos de la esfera más profunda de nuestra personalidad, que es la esfera de lo inconsciente, el pecado, el mal, en realidad pues toma una entidad de carácter psicosomática, es decir, que no solamente el pecado está en la parte, digamos, no material del hombre y en su esfera más profunda, sino que está y se expresa en los propios miembros de su cuerpo, de su soma. Lo que veíamos en su momento en el verso 23 del capítulo 7. Veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Y por eso en el 24 dice, miserable de mí, que en su momento dijimos que la traducción más adecuada de esta expresión, miserable de mí, es miserable yo hombre, o desgraciado o infeliz yo hombre. Y ahora no vamos a volver a recordar todo lo que dijimos del yo, porque entonces no podríamos avanzar. Pero yo creo que más o menos, pues, algo recordaremos. Y este cuerpo que yo tengo, pues forma parte de mi persona. Y por lo tanto, el yo, por así decir, está incardinado en este cuerpo o encarnado en este cuerpo, y ahí se manifiesta la ley del pecado. Bien, lo que quiere decir que nuestra posibilidad para justificarnos delante de Dios, al no poder cumplir la ley de Dios, recordamos que en su momento y en su día hablamos de que la palabra de Dios refleja lo que Dios dijo cuando introdujo la ley, y lo vimos en alguna cita de esta epístola, que el que haga estas cosas vivirá por ellas. Pero la ley, como dice en el capítulo 7, el mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte, porque el pecado que vive en nosotros, la concupiscencia, la carne, el cuerpo transformado en carne, es decir, en hombre viejo, en hombre caído, hace imposible que nosotros nos podamos realizar cumpliendo la ley de Dios, por motivos que operan en nuestra esfera inconsciente y por motivos que operan incluso en nuestra propia biología y en nuestra constitución, digamos, orgánica. Bien, recordado esto como elemento de enlace, pasamos entonces al capítulo 8, y se nos va a hablar entonces de la consecuencia de todo lo que se ha dicho en el capítulo 7. Ahora pues, o entonces ahora, en función de todas estas cosas, todo lo que se dice en el capítulo 7 de la imposibilidad del hombre para salvarse tanto a nivel de la esfera, digamos, psíquica, de la esfera neumática, de la esfera anímica, de la esfera no material del hombre, como a nivel de su dimensión orgánica, de su propio soma y de su propio cuerpo, la salida la expresa el apóstol Pablo en el verso 25 del capítulo 7. Gracias doy a Dios, cuando pregunta ¿quién me librará de este cuerpo de muerte?, está hablando de el cuerpo donde actúa el instinto de la muerte, el instinto tanático del que ya hablamos en su momento. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Es decir, suponiendo que yo pudiese liberarme incluso por la acción del Espíritu de Dios en la esfera de mi intimidad, a ese nivel más profundo, de las consecuencias o de la acción del pecado, todavía me queda algo que va más allá de esa esfera, digamos, no material del hombre, y es que el pecado vive en mi carne y que esta carne forma parte de mi yo, porque forma parte de mi cuerpo. Entonces la respuesta que Pablo da es doy gracias a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Y por eso el capítulo 8 dice: entonces ahora ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Vamos a detenernos un poco en la consideración de estas palabras. He leído solo hasta el término, los términos Cristo Jesús, y no hasta el final de cómo aparece el versículo en la versión Reina Valera del 60 y en otras muchas versiones, en casi todas. Porque en los documentos más antiguos y originales que se conocen, la frase los que no andan conforme a la carne sino conforme al espíritu no existe. Por lo tanto, esa frase es una interpolación, es una añadidura que se puede entender por el contexto de todo lo que se dice en esta epístola, y especialmente por el contexto de todo lo que se va a decir en el capítulo 8 principalmente. Así que el verso 1 del capítulo 8 es exclusivamente hasta donde yo he leído. Quedaría así. Entonces, ahora, o ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. En el capítulo 7 veíamos la imposibilidad del hombre para salvarse y, por lo tanto, la condenación del hombre delante de Dios. Pero resulta que cuando el hombre está en Cristo, pasa de estar condenado a estar salvado. Y por eso dice, entonces ahora ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. La palabra condenación es un término muy importante en esta carta y en el Nuevo Testamento, que se deriva de un verbo griego que está compuesto por dos palabras. Es el verbo katakrino, la palabra condenación es la palabra katakrima, que es un término derivado del verbo katakrino, y este verbo tiene que ver con los aspectos, digamos, judiciales, con los juicios. A veces se traduce, derivados de este verbo katakrino, por crisis en la Biblia. Pero, por ejemplo, cuando el Señor Jesucristo dice, ahora es el juicio de este mundo, que lo dice como respuesta a alguien que se acerca, alguno de sus discípulos y le dicen, Señor, quisiéramos ver a Jesús, y él dice, ahora es el juicio de este mundo, está empleando para juicio un verbo que está incluido allí. Cuando él dice juicio, quiere decir, ahora es la crisis de este mundo. Y la referencia que hace es a su muerte en la cruz del Calvario. Porque la muerte de Cristo en la cruz del Calvario puso al sistema que se llama mundo en crisis. Lo puso en crisis, lo juzgó y lo condenó. Por lo tanto, el sentido de condenación, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, el sentido de condenación es una palabra que deriva de un verbo que significa condenar a muerte a alguien. Por lo tanto, cuando dice ahora pues, o entonces ahora, ninguna condenación a muerte hay para los que están en Cristo Jesús. Y sabemos que la ley nos condena a muerte, porque ante la ley somos pecadores y aparecemos como tal delante de Dios. Entonces, ¿por qué puede decir ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús? Pues lo puede decir por todo lo que se nos ha dicho en el capítulo 7 y especialmente lo que vamos a leer en los versos del 4 al 6. Es decir, ¿por qué ya no nos puede, estando en Cristo Jesús, por qué ya no puede la ley condenarnos? Pues la ley no puede condenarnos porque ninguna ley, pero más esta ley, que es la ley de Dios, condena a una persona dos veces por el mismo delito. Y como el delito nuestro ya fue condenado en la persona de Cristo una vez, pues ya no hay ninguna condenación. Tendría que condenarnos dos veces. Aunque nosotros ahora todavía no seamos perfectos y todavía seamos pecadores y haya fallos en nuestra vida, sin embargo ya fuimos juzgados en la persona de Cristo, en la muerte de Cristo, en el cuerpo de Cristo, y por consiguiente, como no se juzga dos veces y se condena dos veces a nadie por el mismo delito, nosotros ya somos libres y ya no hay condenación para nosotros. Vamos a ver de qué manera se expresa esto en Romanos 7 y versos del 4 al 6, que estudiamos en su momento. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para vida. porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas, que eran por la ley, es decir, que la ley ponía de manifiesto nuestros errores, obraban, daban la energía, como dijimos en su día, en nuestros miembros, miembros de nuestro cuerpo, llevando fruto para muerte. Pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos o detenidos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la ley. Entonces está claro, no hay ninguna condenación para nosotros, porque nuestros pecados, nuestros errores pasados, presentes y futuros fueron juzgados de una vez y para siempre en la persona del Señor Jesucristo, y más concretamente en el cuerpo del Señor Jesucristo. Por eso el apóstol Pablo dice: ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y a continuación dice: gracias doy a Dios por Jesucristo. Es decir, que en el cuerpo de Cristo hemos muerto todos y cada uno de nosotros. La paga del pecado es la muerte. Ese es el juicio de la ley. Y como nosotros hemos muerto en la muerte de Cristo, que es lo mismo que decir que Cristo murió nuestra muerte, pues resulta que ya hemos sido juzgados. Y como hemos sido juzgados, y hemos sido juzgados con una condena, que es la condena de la muerte, pero que alguien ocupó nuestro lugar, pero hemos sido juzgados en él, y en esa muerte de Cristo fue juzgada la propia muerte, de tal manera que podríamos tomar alguna frase de algún profeta del Antiguo Testamento, de Oseas, donde llega un momento que, hablando de la obra, digamos, vicaria de Cristo a nuestro favor, hablando de la obra salvífica de Cristo a nuestro favor, del acto salvador soteriológico de Cristo en la cruz del Calvario, se exclama en Oseas lo siguiente respecto de ese acto de la muerte de Cristo: oh muerte, yo seré tu muerte. Y esto se repite o se toma como ejemplo por parte del apóstol Pablo en algunos de sus escritos, como veremos en su momento. Por lo tanto, como ya hemos muerto en la muerte de Cristo y hemos sido crucificados con Cristo en la cruz, como Pablo decía, con Cristo he sido juntamente crucificado al unísono con él, y ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Es ahora que se puede decir, entonces ahora ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, a pesar de que todavía estemos en ese proceso, digamos, dinámico de despojarnos del hombre viejo y revistiéndonos del nuevo, y todavía no hayamos llegado, como Pablo dice, a la perfección, sino que seguimos adelante para llegar a la meta, y la meta es la salvación completa, no solamente a nivel anímico de nuestra alma, a nivel neumático de nuestro espíritu, sino a nivel somático de nuestro cuerpo. Y vamos a ver cómo en esta epístola se nos dice que aunque la salvación la tenemos ya, y la tenemos completa ya, falta todavía, como diría Oscar Kuhlman en su lenguaje, el todavía no. Es decir, la salvación ya la tenemos, pero la salvación no se ha realizado de manera completa en todas las esferas de nuestra persona. Es decir, el Espíritu de Dios, como vamos a ver, mora en la esfera de nuestra intimidad, y en este capítulo 8 vamos a ver especialmente dónde mora y a qué nivel de profundidad mora, cómo actúa sobre nuestra esfera, digamos, psíquica, anímica, neumática, espiritual, y cómo actúa este Espíritu de Dios, y esto es muy importante ya, sobre nuestra propia esfera somática y biológica, aunque nosotros no tengamos conciencia de esto. De la misma manera que actúa en nuestra esfera inconsciente sin que nosotros podamos percibir esto, y ya lo veremos en su momento, en este capítulo 8, también actúa en nuestra esfera orgánica sin que nosotros nos demos cuenta, y esto también lo veremos. Y por esa vía se pueden explicar muchas cosas que ocurren a las personas y que no ocurren como consecuencia de actos, digamos, de supuesta milagrería barata, sino que sí que pueden ocurrir cosas serias en la vida, en la mente y en el cuerpo de una persona por acción del Espíritu de Dios, pero que eso no depende de la acción del taumaturgo, digamos, propio de un mercadillo público, sino que depende de la acción más profunda que Dios puede ejercer sobre la vida de los seres humanos. Y nunca es un espectáculo folclórico, sino una realización profunda que se da en la vida de las personas y que puede abocar a la curación de tantas cosas. Y yo, que soy muy crítico con todo lo que se llama mal llamado carismático, porque lo carismático es bíblico, pero la manera como se interpreta hoy y se adjudica hoy no lo es. Yo, que soy crítico con esa manera de aplicación de lo carismático, soy una persona muy convencida de que el Espíritu de Dios es capaz de transformar no solamente la mente, los pensamientos, las emociones, sino también el cuerpo de las personas. ¿Y cómo no voy a creer esto si el espíritu del hombre, no el Espíritu de Dios, es capaz de transformar el cuerpo de las personas? ¿Cómo no voy a creer que el Espíritu Santo no va a ser capaz de hacer lo que el espíritu mismo de cualquier ser humano es capaz de hacer? Muchas enfermedades que sufren las personas aparentemente son calificadas por los médicos como enfermedades orgánicas, somáticas, del cuerpo. Pero su raíz está en el alma de esas personas, y solo cuando cambia su mente, es decir, solo desde el espíritu de esas personas, se pueden curar algunas enfermedades que los médicos, fundamentalmente del cuerpo, los médicos organicistas, consideran imposibles de curar. Yo soy testigo, a lo largo de más de 30 años de ejercicio profesional, que muchas personas con enfermedades supuestamente físicas incurables se han curado sin ser creyentes, sin conocer la escritura, sin saber nada de lo que estamos hablando ahora, sencillamente porque el mal que se proyectaba en su cuerpo estaba en la esfera de su mente o de su espíritu. Y cuando eso se clarificó, digamos, por ejemplo, una tuberculosis con cavernas, las cavernas se fueron cerrando, lo que no podían hacer todos los fármacos que se habían empleado durante muchos años para conseguir esto. Esto, si ocurre por una emoción en determinado tipo de reuniones, se diría que es un milagro. Y es un milagro en el sentido que no sabemos cómo la mente puede tener tanto poder sobre el cuerpo, pero no es un milagro en el sentido de que no se pueda explicar. Se puede explicar científicamente, y muchos supuestos milagros no son más que reacciones del espíritu de las personas, no del Espíritu Santo, que transforma la realidad. Pero más allá de eso, yo creo en que el Espíritu de Dios puede transformar en un creyente cualquier esfera de su persona, pero visto desde otra perspectiva y en otra dimensión. Bien, no hay ninguna condenación porque ya fuimos juzgados, no se nos puede volver a juzgar otra vez, porque ya hemos pagado en Cristo, o Cristo pagó por nosotros todo lo que debíamos al no poder justificarnos por las obras de la ley, porque precisamente por las obras de la ley lo que verificábamos era que éramos pecadores, impotentes para justificarnos delante de Dios. Entonces, el versículo siguiente nos introduce en otra esfera como creyentes, y en otra esfera para vivir ahora, después de ser justificados. no hay ninguna condenación, y se da la razón por qué, que es lo que hemos estado diciendo, porque la ley del Espíritu. Aquí cuando se emplea la palabra ley, se emplea el mismo término que cuando se habla de la ley del Sinaí, el término nomos, ley. La muerte aquí es lo tanático, el instinto de la muerte. Ahora, aparentemente aquí se nos habla de dos leyes. Digo aparentemente, pero puede ser que realmente se nos hable de dos leyes o se nos habla solo de una. Introduzco, digamos, este pensamiento como un motivo importante para la reflexión, porque algunos intérpretes de altura tan importante como Carva, del que hemos hablado en alguna ocasión, piensa que aquí se está hablando de una sola ley, que no se está hablando de Dios, de dos. Otros piensan de otra manera. Yo me voy a permitir decir con toda humildad que disiento en este sentido de la interpretación de Carvajal. Les he dado muchas frases de interpretación con las que yo me identifico con aquello que puedo entender, no solamente intelectualmente sino espiritualmente, con aquello que yo puedo comprender a la luz de la palabra de Dios. Pero si a la luz de la palabra de Dios encuentro argumentos contrarios a esa interpretación, tengo que optar, por mucha erudición que tenga el autor, por lo que la palabra de Dios yo entiendo que dice. Yo voy a intentar clarificar por qué él, y le pongo a él porque es el autor, uno de los autores que más ha profundizado a lo largo de toda la historia de la Iglesia sobre esta epístola a los romanos, más que Lutero, más que Calvino, más que San Agustín, y no estamos comparando personas, sino profundidad de pensamientos, naturalmente con la ventaja de vivir en la época que vivimos ahora, de manejar documentos que otros autores no pudieron manejar porque no se conocían en el siglo XVI y se descubrieron después, de que las ciencias del espíritu y las ciencias bíblicas avanzaron en los últimos 100 años como no lo habían hecho nunca antes. Pero quizá uno de los comentarios más profundos, y más profundos que comentarios de otros padres de la Iglesia, aparte de San Agustín, sobre esta epístola, y por eso lo pongo como ejemplo, pero creo que cuando cree que aquí se habla de una sola ley, no le puedo seguir, pero eso no quiere decir que ustedes no le sigan. Yo voy a exponer el pensamiento de él y luego después expondré por qué no me identifico con ese pensamiento. La ley, nomos, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha libertado. En el original dice libertote, o te libertó. O sea que no está refiriéndose tanto el apóstol Pablo a sí mismo como a todos los demás, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús te libertó de la ley del pecado y de la muerte. Bueno, la ley del Espíritu de vida tiene que ver con la obra del Espíritu de Dios en nuestra vida, en nuestra vida. Ahora, la ley se dio para ayudar a los seres humanos. O sea, la ley, cuando Dios introdujo la ley, no fue con la finalidad de condenar a los hombres, sino de ayudarles para que no se condenasen. Sin embargo, paradójicamente, como ya vimos, estudiando el capítulo 7, la ley nos condena. Y lo leímos antes. Y allí es que el mismo mandamiento que era para vida, por lo tanto, ahí podíamos hablar de una ley que tenía un espíritu que nos iba a informar para vida, no para muerte. No para muerte. Y el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Pero me resultó para muerte porque el hombre viejo es carne, y entonces el pecado toma ocasión de que yo soy carne, para hacer todo lo contrario de lo que la ley de Dios dice que hay que hacer para justificarse delante de Dios. Carver piensa que esa ley de los 10 mandamientos es una ley que de alguna manera contenía un espíritu de vida, que fue dada porque era un mandamiento santo, un mandamiento justo, un mandamiento bueno, y además nada menos porque la ley es espiritual. Y es espiritual porque la ley nace de Dios, y Dios es, por esencia, por antonomasia, espíritu. Dios es espíritu. Y esto es una frase que no hace falta que la explique, que quizá todos la tenemos en la mente. Recordemos la conversación del Señor Jesús con la mujer samaritana. Es la primera vez que Jesús dice a un ser humano quién es de manera clara. Se lo dice a una mujer. La primera vez que Jesús dice quién es de manera clara, se lo dice a la mujer que encontró al lado del pozo de Jacob, cerca de una ciudad de Samaria. Dios es espíritu. Y se lo dijo en un contexto que ya saben ustedes cuál fue, ¿no? En una discusión, con una confrontación dialéctica, cívica, pero al fin y al cabo una confrontación dialéctica entre esta mujer y él. ¿Dónde había que adorar a Dios? Si había que adorarle en el templo que los samaritanos tenían en Samaria, desde hacía muchos siglos, o había que adorarle en el templo de la ciudad de Jerusalén, donde los judíos, los israelitas, tenían su templo. Templo que lo tenían porque Dios había querido que lo tuviese. En la ciudad de David. La ciudad de Jerusalén se llama la ciudad de David. No solamente se llama la ciudad de David Belén, por haber nacido David en Belén, sino que Jerusalén se llama la ciudad de David, y se llama así en la Biblia, porque hasta que David no fue rey, la capital del reino de Israel nunca estuvo en Jerusalén. Cuando el pueblo de Dios entró en la tierra prometida, hubo muchas cosas que no pudo conquistar, o que no quiso conquistar. Algunas no quiso, y otras no pudo. Y el caso es que la ciudad de Jerusalén, con los jerusalemitanos que la habitaban, y con los jebuseos, nunca fue conquistada hasta que David fue nombrado rey en Hebrón, que es donde estuvo la capital. Y una vez que David fue nombrado rey en Hebrón, conquistó la ciudad de Jerusalén, y por eso se llamó la ciudad de David, o la ciudad del gran rey, ¿no? En ese sentido. Bien, pues esta ley del espíritu de vida, esta ley de Dios, la ha dado Dios, que es espíritu, y por lo tanto es espiritual. Por lo tanto, se podría hablar que la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús podría tener algo que ver con la ley, porque si la ley es el ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que seamos justificados por la fe, bueno, pues como resulta que Cristo paga lo que no podemos pagar, Carver entiende que esta ley del espíritu de vida tiene que ver con la ley del Sinaí, pero entiende que la ley del pecado y de la muerte tiene que ver con la misma ley, y que no se habla de dos leyes, sino de una ley que se desdobla en dos aspectos. Vamos a ver si lo entendemos. O sea, su pensamiento no es cualquier cosa, ¿eh? O sea, no se puede. Es muy fino y hay que tener mucho cuidado. Y lo que yo digo no es nada que yo quiera dogmatizar. Yo expongo como él lo expone, porque me parece que exponer la idea de algún autor, esta es la más importante de toda la historia de la teología, y luego diré cómo veo yo esta historia, ¿no? Porque efectivamente, o sea, pensamos en la ley de Dios, una ley que no fue dada para muerte sino para vida, una ley que es espiritual, una ley que es santa, una ley que es buena, una ley que es justa. De raíz espiritual yo soy carnal. ¿Por qué no va a ser la ley de un espíritu de vida si se dio para que viviésemos? Pero al mismo tiempo, como porque yo soy carnal, la ley lo que hace es que yo tome conciencia de que soy pecador y me condena. Es decir, cuando yo descubro que soy pecador, porque la ley dice no codiciarás, y yo codicio, descubro que soy pecador, pero al mismo tiempo la ley me condena. Por lo tanto, esa ley, que podía ser, por una parte, una ley de vida, se convierte en una ley de muerte, para mí, que soy pecador. Y por eso, lo que él piensa, lo que Carvajal piensa, pensaba, y escribió, y está en su comentario a Romanos, es que aquí hay como una especie de desdoblamiento de una sola ley. O sea, la ley que informa un espíritu de vida, y la ley, por lo que yo descubro, al mirarme en ese espejo de la ley, como diría Santiago, es una ley que pone de manifiesto que soy pecador y que pone de manifiesto que estoy condenado. Bien, esto es como él lo ve. Porque la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Bueno, pues con este argumento, que es de lo más tentador, o sea, el seguirlo, ¿eh? Es de lo más tentador el seguirlo, pues yo creo que no se puede seguir si reflexionamos un poco teológicamente por lo siguiente. En primer lugar, porque todo el capítulo 8 va a hablar de la ley del espíritu de vida como la ley del espíritu de Dios. Y una cosa es que la ley sea espiritual, y otra cosa es que la ley sea el Espíritu Santo, que no es cierto. La ley es espiritual porque Dios es espíritu y Dios es quien ha, digamos, generado, dado a luz, para ver un ejemplo, ¿no? Es decir, gráfico y dinámico, quien ha dado a luz a esa ley. Y como Dios es espíritu, la ley es espiritual. Pero claro, el capítulo 8 de Romanos lo que habla es del Espíritu Santo como Dios actuando en los creyentes. Y por lo tanto, esta ley del espíritu de vida, es decir, igual que hay una ley que es una norma y que es la ley del Sinaí, hay una ley del espíritu, y esa ley del espíritu tiene un funcionamiento. Porque vamos a ver, si la ley es espiritual, si la ley es santa y si la ley es buena, jamás puede ser la ley del pecado y la muerte. Nunca. Hay una ley del pecado y de la muerte, pero esa no es la ley, digamos, esa es una ley que tiene que ver con el pecado y con la muerte. Es decir, el pecado, dice aquí en Romanos, en el capítulo 5 y el verso 12, que es muy importante para cualquier parte de la epístola que se estudie, hay que tener en cuenta lo que se dice en el capítulo 5 del 12 al 21, es decir, lo que se dice del hombre viejo en el Adán caído y lo que se dice del hombre nuevo en el segundo Adán, que es Cristo. Entonces, ¿cómo se generó la ley del pecado y de la muerte? El verso 12 del capítulo 5 dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo, aquí es cosmos, y se emplea algo que va más allá de las personas. Porque es que el pecado no entró solo en las personas, ha desestructurado a los seres humanos. No se desestructuró solo el primer varón y la primera mujer. Se desestructuró la tierra y toda la creación cósmica. Y lo vamos a ver también en Romanos, cómo toda esa creación fue afectada por el pecado a partir de la desestructuración, digamos, antropológica del hombre. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, lo aquí ya tenemos la ley del pecado y de la muerte. Porque resulta que la muerte no es algo exclusivamente condicionado a la situación, digamos, antropológica de los seres humanos. Es decir, no mueren solo los seres humanos. Muere todo lo que tiene vida. Y muere por la misma causa por la que muere el hombre. Es decir, que cuando muere una planta, muere porque un día el pecado entró en toda la creación, en todo el cosmos por uno. Es decir, cuando muere, cualquier ser vivo, ocupe el nivel que ocupe en la escala de la vida, muere por la misma historia. Pero es más, la muerte no solamente queda, es una realidad antropológica, exclusivamente queda ubicada como una realidad, digamos, tanática a nivel del hombre, sino a nivel de todos los seres que tienen vida. Es decir, ya sean los seres vegetales, ya sean los seres animales, a nivel de todos los seres que tienen vida, de todo lo que tiene vida. Pero es más, es que vamos más allá de eso. Es que la ley del pecado afecta incluso a la materia. En la muerte, si nosotros pensamos que la materia está muerta, pensamos mal, porque eso no es así. La ley afecta a la materia. Y si viésemos ahora que no hay tiempo, algunos salmos, pero podemos recordar por encima algunas cosas, cómo esa creación cósmica de Dios, a nivel de lo que se llama el universo, a nivel de las estrellas, a nivel de lo que un día nos decía aquí mi hijo José Manuel, que es una de las últimas teorías, digamos, que hay sobre el universo, pero muy interesante, que él la explicaría mejor que yo, y de hace no mucho tiempo para acá, de que siempre se pensó que el universo era infinito y que no tenía límites. Y en la actualidad parece ser que cabe la posibilidad de pensar que pudiese tener unos límites ese universo. Eso no se sabe, y por lo tanto vamos a dejarlo ahí. No importa. Para nosotros tiene casi la dimensión de infinito. No importa eso. Pero tampoco sería nada extraño desde el punto de vista de Dios que el universo, por muy inmenso que fuese, tuviese sus límites, porque si fue hecho por Dios se podría razonar teológicamente que el único que no tiene límites es Dios. El único que no tiene límites es Dios. Y él podría crear un universo inmenso pero que tuviese sus límites. Pero a nivel de ese universo cósmico, pues existe la muerte. Y se puede hablar de muerte de estrellas y de nacimiento de estrellas. O sea, que la ley del pecado y de la muerte es una ley que está en toda la creación y que tiene una dimensión cósmica. Y por lo tanto, eso, en mi criterio, no tiene nada que ver con una ley que es espiritual, con un mandamiento que es santo, que es justo y que es bueno, sino que eso es la ley del pecado. Y la ley del pecado es la ley del pecado y de la muerte. Es decir, la ley de lo amártico, de lo que desestructura, desestructuró al hombre, desestructuró la tierra y desestructuró toda la creación de Dios. Nada más que el hombre cae, se desestructura la tierra y se desestructura todo el cosmos. Y por eso se dice en el Nuevo Testamento especialmente, o de manera más clara, aquí en Romanos 8, como lo vamos a ver en su momento, pero aparte de Romanos 8, por ejemplo, en el capítulo 1 de Colosenses, cuando se habla de cuál es el significado, digamos, salvador, de la muerte de Cristo en la cruz del Calvario. ¿Qué fue lo que reconcilió esa muerte? ¿Reconcilió al hombre con Dios? Sí. ¿Pero solo al hombre con Dios? No. Dice que reconcilió con Dios todas las cosas. Y todo ahí no excluye nada de todo lo que sea creación. Que reconcilió con Dios todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos. Es decir, que aunque nosotros no lo entendamos, la muerte de Cristo sirvió para reconciliar con Dios a los seres humanos, en primer lugar, y eso está claro, porque fue, digamos, a partir de un hombre que se desestructuró todo, y es a partir de otro hombre que se reestructura todo. Por eso Efesios en el capítulo primero dice que toda la finalidad del plan salvífico salvador de Dios es de unificar o de unir todas las cosas en Cristo, que es el segundo Adán, y que vamos a ver enseguida cómo entra en la historia, digamos, de la carne, cómo entra en la historia de la carne cuando se produce el momento de la encarnación. Por lo tanto, reconciliar todas las cosas con Dios, las que hay en la tierra las podemos entender, las que hay en los cielos no las entendemos, porque sabemos que hay cosas en los cielos, como lo que se llama los ángeles caídos, o los que se rebelaron contra Dios, que no tienen reconciliación, y eso lo dice la propia Biblia, lo dice en Hebreos, y se puede sacar esa conclusión de tres partes. Pero hay más cosas. Es decir, esta creación por muy extraordinaria y maravillosa que nos parezca ahora, según la Biblia pasará. Y un día habrá cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales morará la justicia. Es decir, que igual que nosotros ahora esperamos la redención de nuestro cuerpo para que nuestra salvación esté completa, no la esperamos nosotros solo esa redención. Vamos a ver en este capítulo 8 cómo esa redención la esperan, una espera de realidades o de seres o de estructuras que son de tipo cósmico, esperan la misma redención que nosotros esperamos. Por lo tanto, a mí me parece que la ley del espíritu de vida solo hace referencia a la obra del Espíritu de Dios en nuestra vida y en toda esta creación, porque si ya vemos desde el principio, cuando empieza Génesis, en el capítulo primero y en los primeros versos, hay un momento en que hay algunos términos que, tal y como nosotros los leemos en Génesis, no nos dan la expresión de lo que realmente dicen en el hebreo. Dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y el término que emplea aquí para crear el hebreo es un término hebreo muy conocido por los filósofos y por los teólogos, es el término bara. Y ese término significa que Dios crea por primera vez una cosa buena, maravillosa y única. Y algo que tiene armonía. Algo que tiene armonía. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, pero cuando llegamos al versículo 2 nos encontramos con una sorpresa terrible, porque dice, y la tierra estaba desordenada y vacía. En el versículo 2, en el versículo 1 encontramos un orden, y en el versículo 2 encontramos un desorden. Pero luego después, y no hay tiempo ahora, si fuésemos a Isaías 45:18, leeríamos ahí una interpretación probablemente de esta parte del Génesis donde dice que cuando Dios creó los cielos y la tierra no los creó vacíos ni caóticos ni en desorden. Por lo tanto, aquí se introdujo un desorden, y este desorden es la consecuencia de la entrada del pecado. Bien, pues algo hay en esa dimensión de los cielos, o mucho hay, que hay que reconciliar, y por lo tanto yo pienso que la ley del Espíritu es la ley del Espíritu Santo en la vida de los creyentes y en la vida moviéndose. Porque ese desorden se va a ordenar, y lo dice en Génesis, cuando el Espíritu de Dios aparece allí moviéndose. La imagen es como de una paloma que sobrevuela el desorden para que venga el orden. Y dice, y el Espíritu de Dios se movía. Y es esa imagen. Bien, pues ese Espíritu de Dios es el que yo creo que es el que corresponde a la ley del espíritu de vida, y la ley del pecado y de la muerte es una consecuencia de la entrada del pecado en el mundo desde mi punto de vista. Sigue diciendo, porque lo que era imposible, y para imposible aquí se emplea un término que es todo lo contrario de aquello que da poder. O sea, en el Nuevo Testamento, cuando se habla del poder de Dios, se habla de la dinamis de Dios, de la que viene el término dinamo, que da energía, que da luz, de lo dinámico, del poder de Dios. De tal manera que cuando se habla en el Nuevo Testamento de milagros, traducido a nuestra lengua por milagros, pues no es una traducción afortunada, casi nunca, la palabra milagro, por no decir nunca, porque siempre es poder. Y hace referencia a un poder de Dios, pero no a lo que los hombres llaman milagros, sino a otra cosa bastante distinta y bastante más seria, ¿no? Y más posible y más profunda. Porque lo que era imposible, pues en lugar de lo dinámico y lo poderoso, aquí esa palabra lleva adelante una preposición a que significa la falta de poder. Dice, lo que era imposible para la ley, es decir, la ley era santa, era justa y era buena, pero no tenía poder para cambiarnos, no tenía poder para, digamos, liberarnos de la ley del pecado y de la muerte. No tenía poder. Solo tenía poder para hacernos ver nuestra condición de pecadores, en tal caso para indicarnos hacia dónde teníamos que caminar, hacia Cristo, ¿no?
y para indicarnos que si no caminábamos hacia Cristo seríamos condenados delante de Dios, precisamente por esa ley. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, ¿por qué la ley no puede tener poder para salvarnos? Porque se encuentra con nuestra debilidad como carne, como hombres caídos, como hombres viejos, donde actúa la ley del pecado y de la muerte. Por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo, en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Y entonces aquí entramos en un tema muy, muy interesante, y además no fácil de poder avanzar, pero posible con la ayuda de la palabra de Dios y del Espíritu de Dios, y vamos a intentarlo. Dice que porque lo que era imposible o le faltaba poder para la ley, por cuanto era débil por la carne, por nuestra carne, nuestro hombre viejo caído, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado. Esta frase ya se las trae, ¿eh? Que no es fácil de pasar por encima de ella. Enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado. Hay que estudiar bastantes cosas para clarificar eso. Enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. Bueno, la palabra semejanza, para que vean un poco hasta dónde nos lleva esto, significa, es un término del que se deriva lo homólogo. Hacemos que una cosa es homóloga a otra, creemos que es parecida a la otra, que es casi igual que la otra. Y es una palabra que se emplea en el Nuevo Testamento para hablar de la condición de Cristo como hombre en referencia a la condición de los demás hombres. Entonces, esta palabra, el término que se emplea aquí, semejanza, que lo vamos a encontrar sobre todo en un pasaje que tenemos que analizar de Filipenses 2:6-8, donde ahí se habla de los diversos momentos de lo que supuso no solamente primer momento el Hijo de Dios como Dios, segundo momento el momento en que el Hijo de Dios entra en la historia humana para que se realice la historia de la salvación, tercer momento el momento, digamos, en que ese Hijo de Dios encarnado, hecho hombre, vive y cómo vive, y cuarto momento, que es el momento cuando muere y por qué muere. Entonces, esta palabra, semejanza, significa igual, significa parecido y significa lo mismo. Es como si dijese igual que nosotros. Es una cosa tan fuerte como esta. En semejanza de carne de pecado. Para poder clarificar qué significa esto, de que el Hijo de Dios, Dios envió a su Hijo en semejanza de carne de pecado, tenemos que analizar cuatro momentos diferentes. Hoy ya no podemos porque ya el tiempo se está acabando, se está terminando la cinta. Tenemos que analizar algo en el Evangelio de Juan, tenemos que analizar algo en la carta a los Hebreos, tenemos que analizar algo en Filipenses y tenemos que analizar algo en la segunda epístola a los Corintios. Y el próximo día que tengamos estudios, pues empezaremos ahí, porque este es uno de, digamos, de los asuntos más apasionantes desde el punto de vista teológico y más importantes desde el punto de vista de lo que serían estudios de cristología, estudios sobre Cristo, que se habla con mucha libertad de, bueno, Cristo era Dios, Cristo era hombre, pero luego después sabemos qué decimos cuando decimos que Cristo era Dios, sabemos qué decimos cuando decimos que Cristo era hombre, o sea, eso lo sabemos bien, pues no es tan fácil. Eso es de lo más difícil de desentrañar desde el punto de vista teológico, pero desde luego sí podemos saber bastantes cosas, naturalmente no guiados por nuestras ideas, sino porque la palabra de Dios nos clarifica. Así que vamos a dejarlo aquí.